Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, pues dicho y hecho, nos marchábamos unos minutos y ya estamos de vuelta. ¿Qué tal, Honorato?
Aquí entre...
¿Qué tal el juego?
Entre Martín Romo y una caja enorme que ha dejado aquí.
Oye, perdona, ¿es el lote regalo que vamos a poner en juego ya mismo?
Pedazo de caja, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, de hecho, cuesta que se nos vea a través del streaming porque ocupa medio estudio. Bueno.
Pues, en fin, que esto no es para el juego de Carlos.
No.
El juego de Carlos es...
El reto.
Gratis, tamborín.
Gratis y,
sí,
y se
ya
trata de, como dice Eli, zumbarme.
Por el gusto.
Zumbarme.
Por el gusto ganarle a bueno. Carlos.
Bueno, vamos a ver, hay empate como suele ser habitual a estas horas. Yo no lo provoco, pero...
No, pero es que...
Va como va. Y están empatadas dos opciones, Lactobacillus y Omega 3. Ambas con el 38%.
¿En cabeza o no?
En cabeza.
Ah, mira.
Y en última posición, el pobrecito del aceite de krill.
Pero si antes iba casi en primer
pues
lugar.
Pues estaba por ahí, pero
¿qué ha pasado?
Está con el 23%. Eso en X. En Facebook me encanta Lucía. Lucía,
¿sí?
De verdad.
¿Qué dice?
Dice, será aceite de krill.
¿Por qué?
La astaxina... No.
¿Cómo está contando?
Astaxantina con su color rojizo.
Fíjate. Es verdad.
Loco me ha dejado. Muy bien.
Y perdona, es que tiene toda la razón del mundo.
Que muy bien.
La astaxantina es roja.
Bueno.
Ahora, que esto sea aceite de krill...
También dice Mónica Casado, aceite de krill por el color crustáceo.
Bueno, aquí cada uno opina lo que mejor.
A ver, en Facebook arrasa el aceite de krill.
Bueno, y en cambio en X, el aceite de krill va al último. Bueno, hasta el 1 menos 5 tenéis de plazo,
es.
Esto no ha cambiado, así que si queréis jugar con Carlos, o bien entráis en nuestra cuenta de X.
En arroba buenos días OM.
O bien en la de Facebook.
El reto OM.
Observáis la fotografía.
¿Votáis?
Y decidís que esta imagen sacada con un telescopio.
Un microscopio.
Un microscopio electrónico de barrido, es aceite de krill, es lactobacillus o es
omega 3.
Ya está, votáis por la opción que creéis que es la correcta.
Y en 45 minutos damos la solución.
A la 1 menos 5, exactamente. Muy bien, Carlos,
volveré,
ahí te dejo.
Como el crustáceo, volveré.
Venga, ¿el crustáceo volvió?
Sí, bueno, marcha atrás, pero
bueno,
volvía así.
Vale.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
El sonido hecho añicos.
Bueno, tenemos concurso una semana más del sonido de añicos, que consiste, como su propio nombre indica, en hacer añicos un sonido. No, es eso, ¿no?
Sí.
Esto no ha cambiado.
Sí, además por prescripción médica. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque a mí me desestresaba.
Ah, romper.
Mitad de semana yo necesitaba romper un sonido, dejarlo hecho añicos para coger fuerzas y afrontar el jueves y el viernes.
Bueno, ya sabéis que el sonido que vamos a romper y que después vamos a reconstruir en un orden no natural puede ser o bien el título de una película, o bien el título de una canción, o bien el nombre de un personaje. Esto lo decidirá nuestra ruleta. ¿Que queréis llevaros nuestro lote regalo de esta semana a vuestra casa? Pues tenéis que participar con un mensaje de WhatsApp, un mensaje que tiene que tener una serie de requisitos indispensables. Tiene que empezar con la palabra soy, que ya podéis ir poniendo.
Sí. Soy.
Soy vuestro nombre, que también podéis ir poniendo porque estas cosas las sabemos ya.
Ya adelantas.
Después, el título de lo que pidamos, del sonido, o el nombre del sonido, y después un emoticono que siempre decide Sergio a última hora, según le da la ventolera. Todo esto hay que mandarlo al 628-091-117, primer mensaje. Que llegue con todo correcto. ¡Hala! se lleva un lote regalo que esta semana consiste en...
Hoy tenemos una caja repleta, una caja además preciosa, ¿eh?
Es preciosa, pero es una caja.
No, me refiero que luego es una caja que queda luego bien decorativa.
¿Ah, sí?
Yo creo que sí, luego yo... ¿Sí? Sí, la caja queda apañada. Que yo creo que la caja sí.
La caja en el trastero a lo mejor te da, bueno, le puedes dar.
Queda paño.
¿Qué vas a poner esa caja? ¿Dónde la vas a poner? ¿En el recibidor?
Pues sí, ¿eh? No, es que tiene un color
lo
bonito.
Veo. Sí, es una caja roja. Punto.
Sí, una caja roja.
Pero no tiene nada de especial la caja. Por
tiene
fuera,
de especial.
Por dentro, sí.
Sí, tiene de especial el su contenido.
Muy bien.
Que es una selección de productos gourmet.
Sí.
Italiano. ¡Mamma mía!
Pero, ¿qué, ¿pero qué te pasa? ¿Que has ido a Italia?
A ver, a ver.
A ver.
El otro día quise hacer el acento italiano y me salió gallego.
Sí, completamente.
Entonces han pensado que tengo que...
Desde la embajada.
Desde la embajada han pensado que me tengo que empapar de la cultura...
Italiana.
Italiana.
Ah. Y
como decía mi madre, de lo que se come se cría.
Ah, vale, que son productos de zampar.
Sí, gastronómicos.
O sea, que tenemos lote regalo gastronómico.
Sí,
no digo porque a lo mejor dentro de la caja te habían metido un cursillo de italiano.
No. Ay, vale. Para que os hagáis una idea.
Vale, ¿qué hay dentro?
Varios tipos de panes.
¿Panes?
Sí, panes. Hay pan guteado de Cerdeña. Pan, por ejemplo, con denominación de origen de Cerdeña.
Pan... ¿Cómo se llaman los de Cerdeña?
Pues no lo sé. Ahora me pillas así para lanzarme a la piscina.
¿Cerdeñas?
No sé cuál es el topónimo.
No sé, voy a buscarlo.
Pues
venga.
Pergaminos de pan. Como
¿pergaminos?
Un pan tostado, un pergamino de pan.
Ah, buenísimo, buenísimo,
sí,
ya sé lo que es.
Tenemos, por ejemplo, grissinis gigantes.
Buenísimos también.
Luego tenemos salsas. Una salsa para dar...
¿no? ¿Sardos? ¿Se llaman sardos?
Los de Cerdeña se llaman sardos.
Sí. Bueno, esto me está diciendo el monacillo, que es muy docta en esto. Pues lo que no sé, ¿por qué no se llama Cerdeña?
Ah,
claro, que no tiene sentido esto. Bueno, bien.
Tenemos salsas para la pasta.
Ajá.
De así pomodoro.
¡Ay, qué buenas!
Salsa pesto. Hay distinto tipo de pasta que podemos cocinar.
Vale.
Hay, espirales, pasta artesana, de esos macarrones gordos.
Sí.
Hay a lo mejor farfal. Bueno, un variado de pasta.
Variado de pastas. Muy bien.
Tenemos.
¿Qué más?
Queso. Sí. Denominación origen italiana.
Estará muy bueno. Sí.
Tenemos salami tartufo. Tenemos un panetone de un tamaño considerable.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Y como no lo he visto yo esto.
Sí, además, el original, el panetone original. El que tiene fruta y esto, ¿no? Que
sí.
No es. Porque luego yo, el de con chocolate.
El de pepita de chocolate, no eso es una fantasía.
Sí, sí.
Y también. El trocito de fruta.
Y también hay algo para brindar.
¿También? ¿Hay algo?
Algo para brindar, ¿eh? Para que brindéis por la salud de los vuestros y de. El equipo del Buenos Días Madrid que pone en juego este lote regalo de Almacenes Hurtado.
Bueno, lote regalo gastronómico esta semana, que esto es una novedad.
Sí.
El que se quiera culturizar que se vaya a una librería.
Claro.
Porque esta semana ni libros, ni música, nada. Todo para zampar.
Todo para zampar.
Ah, claro que sí, pues me parece muy bien. Porque la cuesta de enero ya llega a junio.
Y
entonces está muy bien poder echar mano. Vamos a comer pasta a Manta. Con diferentes salsas.
Sí, bueno.
Vamos a tener algo con lo que brindar.
Sí, sí, sí.
Oye, eso está muy bien. El salami.
La pasta dura, la pasta dura hasta el 2027, ¿eh?
Ah, creía que hablabas de pasta dura. Que
no,
también,
no. La pasta... No, eso es según la cocción.
Ah, ya. Bueno, también al dente, claro. Bueno, pues... repasemos. Panetone. Algo de para brindar.
Ah, sí.
El salami.
El queso.
El queso.
Pastas artesanas.
Pastas variadas. Salsas variadas también.
Y panes variados.
Y panes variados. Perfecto. Pues ahí tenemos un pedazo de lote, de verdad. Que
yo ya digo que solo por el panetone...
Ya merece la pena participar. Bueno, pues ¿dónde vamos a mandar este lote de regalo? Esto va a depender de vosotros, queridos oyentes. Muy atentos todos. Si queréis jugar con nosotros, ya sabéis, id poniendo ya un WhatsApp Oye, encabezado por Soy y Vuestro Nombre. Cuidado.
Oye, que están llegando mensajes. Digo, a ver si la gente... Ya, hay mensajes nulos.
¿Y
no,
qué?
Que no. Están aplaudiendo el lote regalo.
Ah, bueno, hombre, si todavía no hemos roto nada.
No.
Bueno.
Que se están animando para participar.
Bueno, lo primero que tenemos que saber o decidir es qué tipo de sonido rompemos. Y esto se lo dejamos como responsabilidad a nuestra ruleta.
Música, película, personaje, personaje.
Bueno.
Ay, has puesto cara rara, ¿por qué?
Porque yo nunca, bueno, es que yo nunca acierto con nada. Vamos a romper las declaraciones de un personaje.
De alguien muy famoso.
Exactamente, y hay que averiguar quién es este personaje, ¿vale? Rompemos el sonido. Venga.
Ay.
Y ahora lo vamos a reconstruir. Recordad, WhatsApp al 628-091-117 con esta fórmula. Soy vuestro nombre, el nombre del personaje que va a sonar a continuación y después quietos, porque Sergio tendrá que decirnos qué emoticono hay que introducir dentro de ese WhatsApp, porque tiene que ir todo en el mismo,
sí.
Solo un WhatsApp por número de teléfono, WhatsApp borrado, es WhatsApp recibido,
claro.
Anulado también,
sí,
¿vale?
Sí, sí. Y editado igual.
Exactamente.
Anulado.
Uy, es que ahora se pueden editar.
Claro,
¿es
por
verdad?
Eso. No, si no. Para editado...
Ya.
No.
Ya, bueno. Vamos a ello, vamos a romper las declaraciones de un personaje, las rompemos, las aspiramos... Y muy atentos porque el nombre del personaje que hay que averiguar es este.
Un padre, los valores, pues, título, final de valores, más, pues heredo, más mis familia, primo, tíos, final de abuelos, final de todos, de todos, final de aprendo a mis abuelos, que me ha dado primos de todos mis tíos, bueno, final de mis hijos.
Vaya. En fin, se captan palabras así, es que yo soy nula. Yo lo siento muchísimo. Yo jamás acierto nada. Y como yo no sé cuál es el personaje...
Tiene como muchas familias. Oye, hay muchos... ¿No?
Sí,
muchos
como primos. Sí, se oían cosas. Segunda y última oportunidad para adivinar qué personaje es este.
Un padre, los valores, pues, título, final de valores, más, pues heredo, de, más mis familia, primo, tíos, final de abuelos, final de todos, de todos, de aprendo a mis abuelos, que me ha dado primos de todos mis tíos, el bueno, final de mis hijos, de mis
madre
mis,
mía, primos, tíos, abuelos. Vale, ¿qué creéis que sabéis cuál es el personaje? Soy vuestro nombre, nombre del personaje, y quietos, porque antes de enviar el WhatsApp hay que añadir un emoticono, que esta semana es...
Piano. No, un piano no.
No,
confusión.
Cuidado,
no.
Cuidado,
piano
cuidado.
Despacio. No,
a ver.
Alora. Alora.
¿Cuál es el emoticono
tranquilos.
Que hay que añadir?
Piano, tranquilos. El emoticono que hay que añadir es la bandera de Italia.
Venga, la bandera de Italia. Soy vuestro nombre, nombre del personaje, emoticono de la bandera de Italia, todo el 628-091-117. Primer WhatsApp que nos llegue con todo correcto. Se lleva este magnífico lote de productos italianos. Iba a decir valorado. No, tenemos ni idea en cuanto está valorado esto.
No,
pero vamos.
Pasta, eso es pasta.
Pasta, exactamente, pero de la de zampar. Muy bien, Sergio. Qué cantidad de WhatsApp te están entrando. Veremos a ver si alguno acierta, porque es verdad que esto consiste en tener velocidad.
Sí.
Pero muchas veces el más rápido
no es el
que ha acertado. Por lo tanto, oye, si sois más lentitos y todavía estáis dándole vueltas, no desistáis. Mandáis el WhatsApp igual, porque hay veces que, oye, el número 20, el número 30 es el que acierta.
No, correcto,
y
correcto,
han equivocado.
Correcto, es así, es un
muy
juego.
Bien, Sergio. Esa caja buen recaudo.
Venga.
Que aquí la gente come mucho.
Mañana a las 11 te cuento.
Venga.
Lo que ha ocurrido.
Venga, estupendo. Gracias.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Gracias. Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. Mejora tu salud y tu vida con Espacio Orgánico, tu centro de alimentación 100% ecológica. Nos encuentras en Alcobendas y recientemente en Majadahonda, en el centro comercial Equinoccio. También puedes hacer la compra online en www.espacioorgánico.com.
¿Quieres conocer los misterios y las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados, sucesos extraños, personajes enigmáticos.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una, Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Juguetes realizados en hojalata, como coches, tranvías o barcos, muñecas con nombre propio como Mariquita Pérez, Gisela o Cayetana, locomotoras, vagones y estaciones de tren. En total 500 objetos que hicieron las delicias de los más pequeños en los siglos XIX y XX y que al principio eran solo accesibles para las clases más acomodadas, pero que poco a poco consiguieron ir abaratando costes. Bueno, todos los podemos ver ya en el Centro Cultural Conde Duque hasta el próximo 9 de marzo. Del juguete al cielo es el título de esta exposición que ya está visitando Gloria Talavera. Gloria.
Más de 25.000 personas ya han visitado esta exposición que se puede contemplar en Conde Duque de manera gratuita, de Juguete al Cielo. Y no me extraña, Eli, porque es una maravilla. Y hoy estamos con los propietarios de estos juguetes. El comisario es José Antonio Quiroga y me imagino que es estupendo, ¿no?, ver cómo el público de todas las edades disfruta viendo lo que lleváis coleccionando más de 20 años.
Hombre, pues sí, la verdad el esfuerzo mereció la pena el plantear esta exposición. Pero bueno, el que la gente recuerde algunos de los juguetes que formaron parte de su infancia y que siguen permaneciendo en su colectivo imaginario, pues oye, es motivo ya más que de satisfacción, ¿no?
Están disfrutando muchísimo los amantes de los trenes. Vaya colección completa que podemos ver aquí.
Hombre, si el gran anhelo de una niña era el poseer la Mariquita Pérez, sin duda el de un niño era tener un tren, ¿no? Eran trenes que eran precios prohibitivos porque algunos de ellos llegaban a costar 2.000 pesetas en los años 40, frente a las 100 pesetas de una Mariquita Pérez que también no estaba al alcance de cualquier economía en aquella época de posguerra. Y sí, la verdad, pues es el juguete un poco icónico por excelencia de muchas generaciones de niños españoles, ¿no?
Y aquí tenéis los que era más fácil conseguir, pero también los más complicados.
Sí, efectivamente, lo que se trata es que por un lado la gente pues vea los juguetes que estaban destinados a los niños de la escasa burguesía española, como carrozas de finales del siglo XIX o tranvías realizados por encargo, pero también al mismo tiempo pues no podíamos, en un repaso a la historia de un país a través de los juguetes durante un siglo, mostrar piezas como la Nancy, como el Scalestri, como el Madelman, juguetes que en la generación del baby boom, donde nacimos 6,5 millones de niños y de niñas españoles en este país, por primera vez estos objetos infantiles empezaban a comenzar a llegar a los hogares españoles.
¿Y cómo han ido cambiando también los fabricantes españoles? Todo esto son juguetes españoles que se empezaron a construir primero en hojalata.
Sí, efectivamente, aquí están representados los diferentes materiales. Primero fue la hojalata, posteriormente la madera, también está, como tú has bien señalado antes, los trenes, un apartado muy interesante, el cartón piedra de las muñecas, aquí representadas las tres muñecas más famosas de la posguerra española, la Mariquita Pérez, la muñeca icónica por excelencia, conjuntamente con la Gisela y con la Cayetana. Y también, pues como hemos dicho antes, el baby boom, un apartado también muy interesante de juegos de mesa, con juegos también del nacionalcatolicismo y juegos relativos a la República Española y al Frente Nacional, además de los juegos más conocidos en España durante un siglo. Y el último apartado destinado a fabricantes de Madrid y a juguetes relacionados con Madrid a partir de imágenes obtenidas en las principales fototecas nacionales.
Qué gracioso ver aquí esas reproducciones y las fotos, ¿no?, de niños reales que jugaban entonces con esos juguetes, ¿no?
Sí, porque era tal el lujo que había. No olvidemos que el juguete pagaba hasta el año 70 del siglo pasado su correspondiente impuesto de lujo metálico, y el niño muchas veces, para inmortalizar el momento, pues el padre le ponía al lado de su bicicleta o de su coche de pedales para recordar esa efeméride, es más que esa efeméride, esa compra o esa adquisición. Lo mismo que a veces también sale en la propia exposición una familia con el 600 recién estrenado Camino de Benidorm y con la fotografía realizada del momento en que inmortalizaba esa compra del automóvil de verdad, en este caso.
Se han vivido aquí experiencias muy bonitas, ¿no? Como que la niña que aparece fotografiada junto a ese 600, el otro día estuviera visitando esta exposición.
Sí, nosotros no coincidimos con ella en la sala, pero nos lo han indicado, y efectivamente, mencionando el 600, la niña, que era muy pequeña, seguirá siendo un niña cuando piensan los juguetes, pero ya no es tan niña de edad, y efectivamente estuvo por aquí, por la sala expositiva. O ayer, la familia Moreno, que es los fabricantes de juguetes de hojalata más importantes que ha habido en España, conjuntamente con los catalanes, que también estuvieron aquí tres nietas del fundador.
Fíjate qué cosas tan bonitas. A la gente de Madrid le va a encantar encontrarse, ¿no?, con fotografías icónicas del organillo. Aquí tenemos una reproducción, por ejemplo, del organillo de una tienda de ultramarinos.
Sí, o el Bar Chicote famoso, donde iban todas las celebridades y también gente de la sociedad madrileña. Pues hemos tratado, como decíamos antes, a través de la obtención de las imágenes en las principales fototecas de este país, por reproducir, como bien es indicado, el organillo, incluso una recreación del Conde Duque, donde se está celebrando esta exposición organizada por el Ayuntamiento, por su Departamento de Cultura, o el famoso taxi de Madrid con los colores negros, el tranvía, o también Land Rover, la grúa municipal, que tantos disgustos ocasionó a tantos madrileños, ¿no?
Volviendo a los juegos de mesa, que se siguen utilizando muchísimos, no los mismos que vemos en esta exposición, algunos de estos que son una auténtica reliquia han aparecido incluso en películas.
Sí, efectivamente, los directores de cine, los actores, los pintores, tienen una predilección y una atracción por el juguete antiguo. Entonces, si hemos en ocasiones la colección Quiroga Monte, hemos cedido juguetes de nuestra colección para películas. Recientemente, sabemos que el fin de semana pasado ha sido la entrega de los Goya, y más concretamente el Goya de Honor, que se lo dieron a Aitana Sánchez Gijón. Y aquí sí tenemos, por ejemplo, una oca de los años 20, en la cual aparece en una de sus películas, dirigida por Gonzalo Suárez, aparece la mencionada Aitana Sánchez Gijón con la oca en la propia película, que se puede mostrar aquí al público, ¿no?
Pues todas estas curiosidades las vamos a averiguar si visitamos esta exposición, que es una maravilla. No os podéis imaginar la cantidad de gente que ya la ha visto y la que sigue viniendo. Decíamos, abierta hasta el 8 de marzo, así que tenemos todavía días por delante para venir a descubrir todo lo que encierra esta colección Quiroga Monte, una colección que lleva más de 20 años realizando José Antonio Quiroga, con el que hemos hablado y que es el comisario, y Covadonga Monte, que es su mujer, y también está disfrutando aquí viendo, pues, las caras de todos los que están observando estas vitrinas.
Bueno, pues yo creo que es muy interesante basarse por allí. Si alguien ha sido niño cuando estos juguetes estaban de moda, pues oye, estupendo. Si lo recuerda de verlos, a lo mejor, en casa de algún familiar, mejor que mejor. Y si no los hemos conocido de primera mano, qué mejor manera que familiarizarnos con ellos que pasarnos por allí. Gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Hoy miércoles es el Día Internacional, el Día Mundial de la Radio. Seguramente que llevo oyéndolo todo el día. Pero además, este año tiene una dedicación especial, exclusiva, que nos interesa mucho. Y es que está dirigido adentro de la bondad, de las grandes cualidades que tiene la radio como forma de comunicación. Debo confesar que es la que más me gusta. Pues además este año está dirigido a cómo se puede luchar, cómo se lucha contra el cambio climático desde la radio. Pues no podía ser más acertada la opción, eso pensamos, siempre hay temas importantes, pero este lo es desde luego. ¿Y qué es lo que diferencia la radio frente a otro medio? Primero, que lleva mucho tiempo hablando de todo tipo de foros, en todo tipo de espacios, de secciones sobre medio ambiente y sobre cambio climático. Quizás sea de los primeros medios de comunicación o formas de comunicación que empezaron a hablar del valor del medio ambiente. Recordemos que junto con la televisión es lo que nos ha acercado, con más dificultad lógicamente, a espacios naturales, a espacios en los que teníamos que poner en valor, conocer mejor. Hemos conocido cómo, sobre todo, se produce pues, el canto de las aves, cómo hemos escuchado un montón de animales en los que el sonido es lo que les identificaba. Hemos aprendido a escuchar la naturaleza, el bosque. En el fondo, los primeros pasos y los que se siguen dando es que la radio lo que nos hace es acercarnos el valor de la naturaleza, de lo natural. Y lo hacemos con cierta tranquilidad, tanto si estamos en casa como si vamos conduciendo en el coche o lo escuchamos a través de los cascos en la calle, como sea. La radio nos traslada con nuestra imaginación, que es la mejor forma de hacerlo, y con ese sonido al entorno natural, y nos hace ponerlo en valor. Pero además también nos aporta información, nos aporta noticias, nos cuenta de forma mucho más pausada que otros medios, nos cuenta cómo hay alteraciones, cómo va cambiando el clima en nuestro planeta y cuáles son las consecuencias. Propone también debates, diálogos entre expertos, entre personas con bastante formación, con conocimiento, personas especializadas en contarlo de la mejor forma posible para que podamos entenderlo. Nos da contraste, nos genera opinión, nos da información. Seguimos. También lo que nos permite es que podamos aportar. La radio es, frente al resto de medios también, que son tremendamente importantes sin lugar a dudas, pero en este caso gana la radio por goleada, el medio en el que podemos llamar, podemos formar parte de la radio. Nosotros llamamos y contamos qué es lo que hago, o preguntamos, o presentamos dudas y aporto mi pequeño grano, o bien al presentar esa duda para que pueda ser solucionada, o bien al intervenir, al aportar qué es lo que yo hago, desde algo muy importante, algo que me parece que no lo sea tanto, pero que al final sí lo es. Es ese pequeño esfuerzo que cada uno hacemos, porque la radio, a nivel general y en la lucha contra el cambio climático, es algo que se hace entre muchos, entre quienes trabajan en la radio, quienes hablan en la radio, quienes participan de forma puntual en la radio y todos los oyentes, porque al final es la suma de todos, el que habla, el que emite, el que participa y el que aporta, el que construye la radio. Y en este caso, para luchar contra el cambio climático, probablemente hay muchas formas, pero la radio es una de las mejores.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Hoy desde las 7, nuevo partido de la Onda con fútbol y baloncesto por el 106 de la FM. Segundo capítulo copero de los cuartos de final femenino entre el Madrid Club de Fútbol y Barcelona. Además, Estudiantes Valladolid. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Me Llegan los expedientes X de Álvaro Martín, o mejor dicho, llega Álvaro Martín con sus expedientes X. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Pues muy buenas, Eli, pues muy contento. Y sí, llego yo cargado de expedientes de muchos temas hoy.
Efectivamente, de muchísimo. Hombre, ya de entrada, hoy es el día en el que se cumplen 20 años del incendio del Windsor, del que hemos hablado hace un ratito. Tú dedicaste tu programa de Madrid Misterioso del fin de semana pasado precisamente a este suceso, rodeado de mucho misterio todavía a fecha de hoy.
Totalmente, aunque se dice que ya apareció el culpable, el sapo.
Ha dicho que ha sido él, que fue él.
Yo creo que también, no sé yo qué gana adjudicándose esto, sino un poco de repercusión, de fama. Es una cosa que ha prescrito, por lo tanto podría decir que fui yo también.
No
va a tener repercusiones legales. Eso sí, yo he visto la entrevista de este señor y dice cosas interesantes. Esto se puede encontrar en plataformas, lo están emitiendo en la tele últimamente. Bueno, ¿qué dice este señor? Imanol Sapieha, alias El Sapo, que por cierto, famoso por haberle robado a Esther Koplowitz
los cuadros famosos,
Dice que tiene un historial ahí de delitos muy grande y presume de ello. En fin, pues dice que alguien le cita por un teléfono que tiene especial para encargos. Alguien importante.
Pero no dice quién.
No, porque el entrevistador le dice, ¿pero quién te encargó quemar el Windsor? Y dice él, ¿tú quieres morir o qué? Le dice así, ¿tú quieres morir o qué? Si te lo cuento, estás muerto. Bueno, total, muy, muy peliculero todo. Bueno, entonces él habla de cómo preparó todo y de cómo reclutó a cuatro militares o cuatro personas con formación militar de su total confianza para perpetrar esto, que días antes ya estaba todo estudiado, por dónde pasaban los vigilantes, por dónde no.
Sí.
Suerte que tuvieron que el edificio es que estaba medio desmantelado, y tú lo sabes que estabas muy cerquita cuando lo del incendio, y lo cuentas en el programa, por cierto, si queréis escuchar a él y contarlo, ahí tenéis que buscar Madrid Misterioso sobre el edificio.
Ahí el podcast, estamos.
En la web de Onda Madrid lo tenéis, el último episodio. Bueno, pues dice cómo el edificio efectivamente tenía grúas, y es que estaba pasando por una remodelación para ajustarse a la normativa actual, entre otras cosas antiincendios, fíjate qué curioso. Pero en ese impasse, pues las cosas no funcionaban bien. Entonces dice que él sabía esto y le vino genial. Además, fue un encargo que dijeron, tienes que hacerlo en un plazo de tal. O sea, tienes que hacerlo tal día. Y él habla de cómo lo hizo, con unas bombonas de gas que compró en los países del este. Bueno, una película a la que nos cuenta, que no sabemos si es cierto o no, pero hay ciertas cosas que encajan. ¿Qué encaja con su versión? Él dice que escapa por un butrón. Y efectivamente, se encontró un agujero en un sótano del Windsor. Esto es cierto. Ahora, ¿para qué sirviera o qué es? No lo sabemos, pero es cierto que se encuentra ese agujero, no muy grande, pero por el que cabe una persona. Y dice que él escapa por ahí y escapa con su coche por el parking del Windsor. No, no te creas que de ninguna manera extraña. Él escapa como cualquier ciudadano, se va por allí. Un vigilante de seguridad comenta que ha visto un coche extraño salir cuando estaba todo ya cortado el perímetro. ¿Qué era ese coche? Pues supuestamente el de este señor. No lo sabemos. Total, que quedan incógnitas, porque aunque hay alguien que se ha autoinculpado, tampoco sabemos si esto ocurrió así o no. Y la versión oficial impera. Un cigarrillo mal apagado.
Claro, tampoco sabemos si en el caso de que me fuera, como dice este individuo, un incendio provocado, ¿quién lo mandó?
¿Quién lo manda?
¿Y por qué?
El por qué, él cuenta que es para recuperar una carpeta verde de unos 600 folios, recupera esa carpeta, cuyos documentos eran muy importantes, y posteriormente quema el edificio por si acaso hubiera alguna copia más o por lo que sea. Pero él previamente recupera un objeto que es el que le manda, el que le encarga recuperar esa persona importante que no puede decir quién es. Y también dijo una cosa, y con esto terminamos.
¿Sí?
Ni os estáis acercando a lo que pasó en realidad. Porque se ha hablado de la consultora Deloitte, se ha hablado de otra que estaba ahí con Parex, que tenía relación con el Ministerio de Defensa.
Nada.
Ni os habéis acercado, dice él.
Bueno,
y ahí
pues en algún momento se sabrá o se quedará ya.
Y luego los fantasmas que aparecieron en las imágenes, que no sabemos muy bien quiénes eran, pero que había alguien dentro del edificio.
Bueno,
cuando
pues
ya se supone que estaba vacío.
Bueno, ahí queda. 20 años han pasado, ¿no?
Casi nada.
¿Cómo pasa el tiempo?
Yo estaba estudiando el bachillerato en aquel momento.
Hoy estaba a lo del Windsor,
que ya,
sacando las imágenes del
incendio.
Bueno, cosas, circunstancias cosas de la vida, sí. O sea, que me pilló allí, o sea, no
y vocación es que fuese, informativa y claro.
Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Te pasa claro, eso? ¿Qué sí, vas sí, a hacer? Pues grabar las imágenes,
grabar y
intentar estar lo más cerca posible. Bueno, vamos al Día de San Valentín. Estamos en la semana en fin. Del Día de San Valentín, que sí, es el viernes.
Sí,
¿no?
Es el viernes y como no cae justo ese día, pues os lo cuento ya.
Muy bien,
que estamos en una fiesta, cuidado, de origen, como siempre suele ocurrir, de origen paganos,
yeah.
Pero bueno, no pasa nada.
Yeah.
Hoy en día sí, directamente es una fiesta del consumismo y de hacer regalitos, pero poco más. Lo que pasa es que tiene un trasfondo interesante. Yo me quedo más con lo profundo que con el hecho más de regalarte una postal o regalarte unos bombones.
Sí.
Sí, tiene un trasfondo. A ver, estamos en febrero y febrero es un mes que ya se acerca inevitablemente la primavera.
Sí.
Y eso se celebra de muchas maneras, porque la primavera representa el crecimiento, representa la fertilidad, representa que los campos empiezan a dar frutos, etcétera. Y esto para nuestros antepasados era importantísimo.
Hombre.
Todo lo que tiene que ver con la meteorología, con las lunas, con los equinoccios, solsticios, todo eso era importantísimo.
Fíjate, precisamente yo al principio del programa recordaba que esta noche se puede ver la llamada luna de nieve o luna del hambre, que el nombre lo pusieron los nativos americanos precisamente. Porque es esta época donde más escaseaban las cosechas por culpa del frío y de la nieve, y la caza también, con lo cual pasaban hambre. La luna llena de febrero, bueno, pues ellos la denominaron la luna del hambre y es la que se puede ver esta noche.
Pues eso tiene que ver con todos los ciclos naturales. Entonces ya se empiezan a ver brotes verdes, ya se empiezan a ver hojitas y eso quiere decir que ya va a explotar esa primavera que la sangre altera.
Sí.
Y esa sangre se empezaba a alterar desde en Roma. Esto es su origen, lo vemos en Roma, desde las Lupercales, que eran unas fiestas que se celebraban en honor a Luperco, que era una especie de dios sátiro, ¿sabes esto que tienen patas de cabra pero cuerpo como de persona? Y con cuernecillos, pues eso, como un sátiro, que estaba dedicado a la protección del ganado, pues estamos hablando de que no había caza, entonces lo poquito de ganado que hubiera había que preservarlo, y a la fertilidad. Entonces, ¿qué se hacía? Había sacrificios en esas fiestas. Se sacrificaba una cabra, se despellejaba y con parte de ese cuero se hacían unos latiguillos que los sacerdotes de Luperco blandían, dando vueltas alrededor de los templos que había dedicados a esta deidad y azotando a la gente a su paso.
Ah.
Eso sí, en bolas
pues,
y cubiertos de la sangre de esa cabra. O sea,
bastante
tétrico.
¡Qué cosa es más desagradable!
Claro,
bien,
pues como era una piel bendecida por este dios de la fertilidad, sobre todo, no es por nada, yo aquí no me meto en jaleos, azotaban a las mujeres.
Ya.
No era un golpe terrible, era como un toque así, que era como la bendición de ese dios que proporcionaba la fertilidad a quien tocara. Bueno, pues esos eran los sacerdotes. Entonces, esto se celebraba el 15 de febrero. San Valentín es el 14.
El 14,
bueno, pues la iglesia, no sabemos si coge esto o no coge esto, pero sí sabemos que hay un santo que existió en el siglo III, que es San Valentín. ¿Y cuál fue su pecado? ¿Por qué fue martirizado? Bueno, pues porque en una época en la que el cristianismo fue perseguido, él realizaba bodas. Es más, dicen que incluso casaba a soldados que estaban prisioneros antes de marcharse a la guerra o antes de ser liberados. Entonces, pues que esto no gustó. Y pues bueno, pues fue castigado. Esto fue el emperador Claudio II. Le trajo para su corte y dijo: vamos a ver, para de hacer esto, porque si no tendrá consecuencias. Él no paró, siguió casando a la gente y fue decapitado. Fue decapitado. También se dice de él que antes de morir estuvo en la cárcel, antes de ser decapitado estuvo en la cárcel, y a su carcelera, a una mujer que le atendía, que era ciega, dice: yo no te preocupes, que yo voy a rezar por ti. Además, te voy a escribir una carta. ¿Y para qué? Si soy ciega. No te preocupes, que tú podrás leerla. Ábrela el día de mi ejecución. Le escribe una carta.
Sí.
Esta mujer, en el momento que abre el sobre, recupera la vista, justo el día que le cortaron la cabeza a San Valentín, y lee tu Valentín, o de tu Valentín.
Sí.
Dicen que está como una especie de carta de amor, entre comillas, de este hombre que después fue canonizado. Y ahí estaría la moda de escribir postales o cartas el día de San Valentín.
Fíjate, pues mira, entonces, yo lo desconocía.
¿Y tú sabes
que, más que sé?
¿Sabes, Eli, que en Madrid tenemos una reliquia de San Valentín?
Ni idea.
Bueno, en Madrid y en muchas ciudades, que si las juntamos todas nos salen tres San Valentín.
Ya,
pero
bueno, eso suele ser habitual. Sí.
Pues en la iglesia del Padre Ángel, en la iglesia de San Antón, en Chueca, en el barrio de Chueca, encontramos una reliquia que nos regaló a España el Papa Pío IX, en el siglo XIX. y tenemos una urna de cristal con un cráneo. Si dicen que San Valentín fue decapitado, pues ahí está su cabeza.
Madre
un cráneo
mía.
Que tú entras en la iglesia y se ve perfectamente. Está, según entras, al fondo, a la derecha, arriba hay que mirar, y el día 14 lo exponen para su veneración. Pero bueno, también tenemos en Dublín y en Terni, en Italia,
también
donde existe la Basílica de San Valentín, donde se supone que están los auténticos restos de San Valentín. Vete tú a saber.
Bueno, pues oye, esto ya cada uno que crea lo que le parece.
Sí, sí.
Bueno, hay amores y hay amores. Quiero decir, hay amores de leyenda y hay amores que incluso trascienden la muerte.
Sí, y fíjate, Eli, hay una leyenda que se ha extendido por medio mundo de una historia de amor que luego tuvo un desenlace fatal entre un hombre y una mujer, y que su origen podría estar en Madrid, fíjate. ¿Ah? Y se ha contado de muchas maneras. Te cuento una versión. Siglo XVIII, dicen que en 1745 concretamente.
Exactamente, el año.
Un guardia de corps, que era una especie de guardia real en aquella época, en la época de los Borbones. Bueno, pues decide, siendo él un caballero muy galante, muy ligón, vaya, se llamaba Juan, además, le llamaban Don Juan, pues paseando por el centro de Madrid con su caballo, dice que ve a una mujer asomarse a la ventana, que le hace un gesto, un guiño, un vente para acá, y el hombre, pues tentado, dice, pues voy para allá. Sube a la casa, estábamos en el barrio más antiguo, en el llamado Madrid de los Austrias, y en una calle que hoy se llama Calle del Sacramento, donde se han contado muchas leyendas. Bueno, pues en esa calle hay una casita en la que dice, pues subo, venga. Y el guardia está ahí pasándoselo bien con ella, flirteando, jiji, jaja, ay que te doy un besito, ay que sí, que no, cuando suenan las campanas de la iglesia. Y las campanas de la iglesia están indicándole la hora. La hora quiere decir, llegas tarde a tu puesto como guardia real, como guardia de corps. Se viste de prisa y corriendo, ya se estaba quitando la ropa y todo, se viste, vamos, que le corta el rollo.
Sí.
Sale corriendo con su caballo y a mitad de camino se da cuenta de que se ha dejado una cosa importante, la espada.
¿Ah?
La espada, que es un atributo que un guardia real pues debe tener.
Hombre,
ahí.
Tiene que
ese
tener,
sable, como ir, ceremonial, sí, pero
como ir sin sable.
Efectivamente, claro. Como ir sin sable por la vida. Pues vuelve para allá y la casa, oye, llama, aporrea la puerta, la chica no le abre. Y en esto que un vecino dice, bueno, ¿qué es este ruido? ¿Qué pasa?
Claro.
Y Don Juan le pregunta al vecino, oiga, ¿me puede decir dónde está la mujer que vive en esta casa? Y dice, sí, en el cementerio.
Ah, que estaba muerta.
La mujer que vive en esta casa está muerta. Y en ese momento la puerta se abre sola. Don Juan entra en la casa y efectivamente se encuentra una casa abandonada, con telas puestas por encima de los muebles, con mucho polvo, con telarañas. Y destapa, quita una tela y destapa un retrato. Y dice, leches, esta es. Esta es con la que yo había ligado. Y le dicen, bueno, pues esta mujer lleva años muerta y esta casa cerrada. Pero su espada la encuentra. O sea, efectivamente, no me he equivocado de casa.
Allí, había estado allí.
Eso es,
sí,
no me he equivocado de casa. Total, que he ligado con un fantasma. Este hombre dicen que se preocupa muchísimo. Su sable lo dona a la iglesia de San Sebastián, que está en la calle Atocha, y dicen que durante un tiempo esa espada estuvo allí, en uno de los altares. Hoy en día no, yo no la he visto, yo he estado varias veces en esa iglesia. Y fue el recuerdo, el exvoto, de que la promesa de que este hombre nunca más tendría esa vida pecaminosa y de ligol y de golfo, y dicen que después se mete a sacerdote. Esta es una versión.
Sí.
Otra es la que tú me contabas antes, que tú conoces también, de la iglesia
de
San José.
San José, la que está enfrente del Círculo de Bellas Artes.
En la calle Alcalá, pero casi Gran Vía. Hay esa iglesia tan bonita, pues nos cuentan que allí fue a parar un diplomático alemán que había ligado con una chica en un baile de carnaval. Y que juntos en esa iglesia por la noche, la chica se suelta de su mano y desaparece. Dice el hombre, uy, ¿dónde está? ¿Qué broma es esta? Y encima me han colocado al fondo de la iglesia un ataúd.
Ya.
Sale corriendo, se asusta, piensan que es una broma, pero a la mañana siguiente este diplomático vuelve a la iglesia, el ataúd sigue ahí, todo el mundo está de luto, está teniendo lugar un funeral, y cuando se acerca al féretro casi se muere él también, porque la que estaba en ese ataúd, y lo sabe por un detallito, es la chica con la que había ligado la noche anterior, la chica que en ningún momento soltó una flor que llevaba, una rosa blanca que tenía entre las manos ese cadáver.
O sea, que mía. Bueno,
hay un montón de historias,
verdad,
así,
sí,
que son
personas vivas que se enamoran de alguien que ya no está, de un fantasma. Pero luego hay personas hoy en día que siguen teniendo historias con fantasmas, relaciones amorosas con fantasmas.
Es la y no hay pocas, ¿eh? Lo que pasa es que te he traído un ejemplo.
Madre
no hay
mía.
Pocas. Yo no sé si están bien, si están mal. Yo ahí no digo nada. Mira, mientras no hagan daño a nadie,
todo lo que cuenten.
Esta es la historia de Rebecca Carmichael, una mujer de 33 años que vive en Carolina del Norte y que asegura haberse enamorado de un espíritu que conoció mientras paseaba por la calle cuando vivía en Reino Unido, que era... por cierto, hablábamos hace poco del peluquero Rupert.
Sí.
Pues es que el fantasma este se llama igual, Rupert.
Ah, se llama Rupert también.
Pues
bueno.
Rupert es un, es un hombre de origen galés que apareció con una especie de casaca de color rojo que pertenece a otra época, posiblemente hace 200 años más o menos, y que dice que un día se lo encuentra mientras volvía a casa de noche y tenía un poco de... resquemor de ahí, a ver si me sale aquí alguien raro.
Sí.
Le salió alguien raro, pero por lo menos era un fantasma, no le iba a hacer daño.
Entonces, mía,
el, caballero le dijo, pues le dice, oye, que te acompaño a casa.
Ya.
Esta es la típica excusa para estar más tiempo juntos y tal.
Pero ella sabía desde el principio que era un fantasma.
Sí, sí.
Ah,
sí.
Ya.
Sí, porque ella tiene ciertas facultades. Sí. Dice que desde pequeña siente cosas extrañas, incluso a veces los fantasmas, ella siente... que le toma del brazo, o sea, siente la presión, el tacto de ese fantasma. No ha habido ningún tipo de relación más allá de casi una, amistad, una amistad romántica, vamos a decir.
Sí,
no, es que hay casos de relaciones sexuales.
Sí.
O sea, hay casos muy terribles que han inspirado películas, incluso de acoso.
Claro, están los íncubos y los sucubos y este tipo de cosas de las que podemos hablar un día.
Sí, totalmente.
Claro
pues,
que sí.
Pues ella dice que este es un fantasma que vivió la guerra de independencia, que... le ha contado muchas anécdotas, incluso ella va a tomar un café y de repente aparece Rupert y se sienta en la silla de al lado.
Fíjate.
Va al museo y pasean juntos y comentan los cuadros. Dice que bueno, que ella sabe que es un fantasma y que no puede ser su pareja, pero tiene una especie de interés casi platónico en aquel caballero que con ella es muy amable y además dice, me recuerdas mucho a mi esposa, que se llamaba Mary. Le dice a esta Rebeca, me recuerdas mucho a mi esposa. Dice, es posible que en otra vida hayamos sido pareja tú y yo. Ahí se queda la cosa, no va más allá, ni se va ni se va a casar. Ella sabe que es un fantasma y que no se puede casar con él, pero que, bueno, tiene ese interés como romántico, platónico en esa historia. Como te digo, hay muchos casos, y por cierto, ya tiene una amiga que se llama Catherine, que es que esta mujer no es exactamente sensitiva en el sentido de que ella a veces ve, a veces no, no tiene una facilidad para ver a ese fantasma. Sin embargo, la otra amiga sí, y le ha hecho una descripción muy concreta, le ha ayudado a entender más cómo es este señor. O sea, que la amiga le da alas a eso que tiene ella, que no sé yo si se puede
diagnosticar. Bueno, puede ser una fantasía o vaya usted a saber, porque el mundo del misterio... está, ¿no?
Hay la fina línea que separa un poco el perder el pie en la tierra con algo que absolutamente es misterioso y real. Y esa fina línea yo no sé dónde está, no sé dónde ponerla.
Bueno, pues esa fina línea es la que intentas tú colocar aquí en Onda Madrid cada fin de semana en tu Madrid Misterioso, la noche del sábado al domingo a la 1:00 de la madrugada. Todos los amantes del misterio, bueno, pues tienen una cita con Álvaro Martín. ¿De qué vais a hablar este próximo fin de semana?
Pues fíjate, le va a hacer mucha gracia a Carlos Honorato también.
¿Y eso?
Bueno, a ver qué os parece, si estáis dándoos un masaje o estáis en un spa y de repente aparece una sombra, aparece un fantasma. Quiero decir, casos forteanos y extraños, pero del día a día. Un spa en Madrid, donde están reportando un montón de... en la actualidad de historias de fantasmas.
Un spa. Todos los fantasmas. Oye, perdona, los fantasmas también tienen derecho a pasar por los spas.
No vamos a contar cuál es, pues, pues para que la gente vaya allí a estar a gusto, no a ver fantasmas.
Exacto. Bueno, la historia de este fantasma que se pasea por un spa de Madrid la vamos a poder escuchar el próximo Madrid Misterioso, la noche del sábado al domingo, 1:00 de la madrugada. Aquí en Onda Madrid con Álvaro Martín, que volverá a estar aquí en el Buenos Días Madrid el próximo miércoles con otro de sus expedientes X.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Álvaro. Un beso. Hasta luego. Ale, vamos a resolver tu misterio, que es muchísimo más mundano y
el
más
mío,
como de andar por casa.
Bueno, hemos puesto una imagen de microscopio electrónico de barrido. Podían ser tres las muestras que hemos utilizado. O bien Lactobacillus, o bien omega 3, o bien aceite de krill.
Bueno, cualquiera de las tres posibilidades puede ser la buena y cualquiera de las tres puede ser mala. Solo hay una que es la correcta. Ya puedes, son 55.
No, va. Pues mira, hay empate.
Bueno, hay empate, por abajo o por arriba.
Por arriba, por arriba.
Vaya,
claro.
Por
entre
Dios.
Las opciones de Lactobacillus y Omega 3. Mm. Ambas se han quedado así, planchadas con el 38% cada una.
Vaya.
Y el 25% de aceite de krill.
El aceite de krill ahí, el pobre olvidado.
Ay, se ha quedado ahí al final.
¿Y en Facebook?
En Facebook hay también empate.
No me fastidies.
Pero gana el aceite de krill. En
o sea,
Facebook.
Que en Facebook. Entonces,
pero hay empate
aquí
entre
no hay. Ya. Bueno, pues se iba a quedar esto. En tablas.
La moneda. Bueno, la moneda tuya. ¿Tú qué crees que es? Dilo.
Omega 3.
Pues no, es Lactobacillus.
Vaya, vaya. Por Dios. ¡Oh!
Es Lactobacillus.
Bueno,
esto que veis en esta
aceite
imagen.
De krill estaba claro que no era.
No,
se ha
porque
quedado
ha puesto el colorcillo rojo ese para engañar.
Pero bueno, lo demás en pito pito gorgonito, pues nada.
Lactobacillus.
En fin, mañana nuevo reto de agudeza visual. Mañana volvemos. Todo el equipo. Pasaré lista.
A las 10, ¿no?
No, hombre.
Nosotros.
Aquí te... ¿Qué vosotros? Vosotros aquí a las 8, a las 7 y media de la mañana, pero como
yo
un solo hombre.
Que llegando 5 minutos antes para celebrar el Día Mundial de la Radio, mañana ya había bastante,
mañana,
¿no?
Mañana, mira, para celebrarlo a las 6. Todos aquí.
Con Mar Domingo.
Nos hacemos unas crepes de estas de San Valentín.
Oye, yo
que
por mí,
decía,
encantado, encantado.
En fin.
Sí, muy bien.
Vale, pues aquí nos encontramos con los oyentes a las 10. Eso. Bueno, 15.
Bueno,
después
vale.
Del informativo.
Ahora el partido de la una, que hay sorteo de copa, ¿eh?
Ah.
Semifinales.
Ya, ¿de qué copa?
La copa del rey.
Ah,
la que
mira.
Entrega a su majestad el rey, al que gane.
Interesante, pues hay que perdérselo. Nos vamos, pero mañana volvemos. Gracias por estas 3 horas de compañía.
Inventamos mareas, tripulábamos barcos, yo encendía con besos.